mañana, cuando pensábamos qué entrevistas hacer en el día de hoy, nos habíamos cruzado con unas cifras que tienen que ver con la donación de sangre. Digo, y independientemente de la cifra, lo que hablábamos es de la importancia de hablar de la donación de sangre cada vez que se puede, porque digo, es algo muy importante que por ahí muchos de nosotros no lo tenemos internalizado o jamás, capaz que jamás fuimos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que siempre que puede va y dona sangre voluntariamente. Y de verdad está buenísimo que haga eso, pero no es que tengo todos mis amigos hacen eso voluntariamente, no lo hago yo tampoco, ¿no? Y entonces, ¿qué decía este informe? Bueno, habla de que solo el 45% de las donaciones de sangre son realizadas de manera voluntaria y altruista, ¿sí? Como decir, bueno, voy y dono porque está bueno donar, porque sé que a alguien le puede venir bien. Y el 55% se concreta a modo de reposición, ¿sí? Cuando lo requiere algún familiar, ¿viste? Que lo vemos en las redes sociales o por mensaje de WhatsApp que dice, mi tía está necesitando no sé qué, dirigirse al hospital tal y tal. Bueno, o cuando es un familiar, una amistad o algún conocido. Y acá a mí a veces me parecen medio odiosas estas comparaciones con países del primer mundo, pero bueno, me parece que sirve también para poder entender qué nos está pasando. Este informe habla que en países desarrollados, que en la actualidad cuentan con un 100% de donaciones voluntarias y que se hacen de manera habitual, y esto para poder alcanzar la seguridad transfusional, ¿sí? Y basándonos en eso nos parecía muy importante poder hablar de esto. Incluso leíamos algunas cosas que decía la doctora María Susana Pizzarello, que está a cargo de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Dice que hay una falta de cultura de la donación voluntaria, altruista y habitual, es decir, de aquellas personas que acuden a donar 2 o 3 veces al año sin condicionamientos. Y estas cosas, estas cifras, digo, también se puede hacer una bajada local. ¿Qué pasa en Bahía Blanca? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es? Rompemos un poco el molde de lo que ocurre a nivel nacional. Bueno, no lo sabemos. Y es ahí donde pensamos en hablar con la doctora Isabel Galés. Ella está a cargo del área de hemodonaciones del Hospital Pena y está en línea. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Julián y José te saludan aquí en Radio Urbana.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias,
Isabel, por atendernos. Isabel, ¿cómo esto? No sé si se replica a nivel local estas cifras que sí encontramos a nivel nacional sobre la donación altruista.
Mira, esas cifras las estamos un poquito por abajo. El año pasado estábamos en 38% de donantes voluntarios acá en nuestro hospital, que en realidad es más o menos un centro regional, digo más o menos, porque no está toda la región sanitaria una, pero sí recibimos y enviamos sangre a varios lugares de la región, sí. Desarrollo, Patagones, Dorrego, Tongue, Inglés, etcétera. Pero en realidad, tal cual, es insistir en lo que te acabo de escuchar, que dijiste, el tema de internalizar, el tema de la seguridad transfusional, el tema de, bueno, que sería eso, ¿no? Internalizar, de cuestionarse, bueno, ¿por qué yo no puedo ir a donar? ¿Por qué no puedo ser parte de la solución a este problema, ¿no?
Sí, Isabel, ¿y a qué crees que, digamos, que se debe que no una gran parte de la población done habitualmente porque sí sangre? Digo, ¿le tienen miedo a que duela? ¿O existió en algún momento un miedo muy grande por alguna enfermedad que uno se podía llegar a contagiar? Digo, ¿por qué ocurre esto en Argentina o en Bahía, para hablar del Pago Chico, y no ocurre en otros países?
Mira, va a ser bastante dura mi respuesta, ¿no? Pero sí, es una cuestión de educación en el sentido más amplio del concepto. Hay muchos países donde está en la currícula el tema de la donación de sangre. Así como a los nenes le enseñan a toser tapándose la boca para cuidar a los demás, o a lavarse las manos, no sé, después de ir al baño o antes de comer para cuidarse a sí mismo también.
Sí.
La donación de sangre es un cuidado de la comunidad, de todo aquel que pueda, para el que en este momento la está necesitando, como puede ser que dentro de un mes sea exactamente al revés, ¿no?
Claro.
Y realmente, o sea, nosotros tenemos una característica como latinos, que que nos movemos mucho por las emociones más que por la razón. Entonces, vos ves que cuando hay, se solicita para un chiquito que tiene leucemia, etcétera, sí. Tenemos gran afluencia de donantes. Entonces vos decís, la gente es solidaria. Y es lo que nos está pasando ahora con el tema del COVID. O sea, ¿quién va a donar plasma? Aquel que pasó la enfermedad y entonces piensa que puede ayudar a otro, bueno, que lo está pasando peor de lo que lo pasó él, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué nos pasa? Muchísimos donan, que quieren ser donantes de plasma, no donaron nunca sangre.
Claro.
Y por ahí, al tener títulos bajos, que por lo tanto no son aptos como donantes de plasma, pero uno les dice, bueno, pero podés ayudar de la misma manera,
claro,
a donar sangre,
sí,
pasado, transcurrido un mes del alta.
Sí.
Así como algunos te contestan contentos, sí, como no, otros, y varios, digo, no es una excepción, ¿no? Dicen, no, yo quería ayudar, pero no soy donante.
Claro.
A ver, sí, que algo no estuvo bien comprendido. O sea, si querés ayudar,
sí, sí,
a aquel que está necesitando plasma, también querés ayudar a aquel que está necesitando glóbulos rojos.
Obvio.
Que por ahí es el mismo que está pasando por COVID,
sí,
y que también necesita glóbulos rojos, ¿sí?
Sí, o por ahí es mucho más cantidad de gente que necesita la sangre y no
Exactamente. Entonces, es como que corazón, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, por no conocer la cantidad de historias que están atrás de... ¿no? Y personas que están en el hospital,
sí,
bueno, la gente como que deja pasar largo. O sea, yo, tantas veces que hemos dicho medio desesperadamente, ¿no? No te sangre, por favor, que se acerquen, que todo lo que estamos atendiendo en un lugar fuera del hospital, que no tengan miedo, que igual en los otros hospitales están los circuitos armados como para proteger en todo lo que se puede al donante, por supuesto, y que realmente ahora es muy seguro, digamos, ¿no? O sea, ahora que hay circulación comunitaria, hay que tener cuidado en todas partes, no solamente en los hospitales.
Sí.
Pero la respuesta generalmente es muy pobre. O sea, ojalá que aquel que nos esté escuchando en este momento,
sí,
lo introyecte, o no me acuerdo qué palabra pusiste vos, pero es exactamente eso, decir, bueno, me están hablando a mí, fulanito de tal, que tengo tantos años, que vivo acá en Bahía, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Porque piensen que, por ejemplo, para el Hospital Pena, pero igual vale para todos los demás también, ¿no? Pero el nuestro, que es intersonal, un accidente leve lo puede, leve o moderado, ¿no? Se puede atender en... por ejemplo, en un hospital, en Tornquist, Borrego, donde sea. Algo que requiere mucha más complejidad, lo derivan a Bahía, por eso es hospital intersonal. Y ese va a ser el que va a necesitar mucha más sangre.
Sin duda.
Un accidente, claro, en ruta complicado, lo que fuere, ¿no?
Sí.
Y así una leucemia de la zona, etcétera, que son chicos, medianos y grandes. Y esa gente no tiene acá su familia, porque si a vos te pasa algo que sos de Bahía, o a mí... tenemos nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos,
sí,
pero esa gente no la tiene, y es más, encima ahora en pandemia, ni siquiera queriendo pueden venir, o se les complica muchísimo más, ¿no? Entonces, con más, o sea, todas estas son múltiples razones para decir, hace falta que dones, hace falta tu aporte, no el de los demás. O sea, cada uno tiene que aportar lo que puede, ¿sí? Pero... un rompecabezas se arma cuando están todas las piezas. Y en realidad, el fundamento más importante es este que vos dijiste, la seguridad transfusional. El donante,
sí,
habitual y voluntario, sabe perfectamente que si hoy está, no sé, muy cansado porque tuvo un examen, o si le duele la garganta, o si está tomando antibióticos, no va a donar. Cuando esté bien, va a donar. Si los que podemos donamos dos o tres veces por año, en realidad los varones pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres tres veces por año. Eso como ley general.
Sí.
Pero con donar dos veces por año no tendríamos nunca problema.
Claro.
Y es así como decís, hace décadas ya que la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y todas las organizaciones, o sea, no solamente, piden que los bancos sean 100% donantes voluntarios.
Isabel, como para graficar a la persona que puede ir a donar y para que las personas que nos están escuchando digan, está hablando justamente de mí. ¿Quiénes pueden donar?
A ver, le hablo al futuro donante.
Ahí está, ahí está.
Te estamos esperando con los brazos abiertos.
Exacto, exacto.
Si tenés entre 18 y 65 años.
Bien.
No has tenido problemas de salud graves. Sí. En realidad, ante cualquier situación o duda, llama y lo consultas.
Claro.
Porque hay gente que no donó nunca porque tuvo hepatitis A cuando era chiquito y creía que no podía donar, o situaciones así. Y tiene hábitos saludables, para decirlo de una manera global. En el último año, no ha usado drogas, ha tenido relaciones con una pareja estable o no ha tenido relaciones de riesgo. Si toma medicación, hay un montón de medicaciones que no hay ningún problema, pero hay algunas otras que sí. Pero bueno, básicamente, si cree que puede, si pesa más de 50 kilos, tenés entre 18 y 65 años, no tenés problemas de salud importantes, y crees que estás en condiciones de poder aportar tu sangre para el otro que lo necesita, porque no se hace una transfusión si no es indispensable. Como sí. Nadie le va a dar, así sea, amoxicilina a otro si no lo necesita, ¿sí?
No, vale.
Entonces, que por favor nos llamen por teléfono, porque ahora además las entrevistas las hacemos por teléfono, entonces ahí nomás. Si uno tuvo una endoscopia hace 2 meses, ya sabe hasta cuándo tiene que esperar y no se traslada inútilmente y todo lo demás, ¿sí?
Sí. Isabel, la última pregunta y ya sí, te liberamos. Si yo voy a...
teléfono.
Pongamos que mañana voy a donar, porque doy con todos esos parámetros. Sí. ¿Ustedes me hacen algún certificado o algo para que yo pueda faltar al trabajo?
Sí, sí, sí. Por ley, tal cual. Por ley, tiene 24 horas, o sea, tiene el día justificado.
Justificado. Buenísimo.
Por lo demás, hay montones de personas que no... No solamente porque trabajen por su cuenta, sino que no lo necesitan y entonces siguen trabajando. Depende mucho de qué trabajo tengan, etcétera,
vale,
¿no?
Claro.
Pero por ley tienen el día justificado.
Listo.
Así que lo único es que estamos atendiendo con turno por toda esta situación de la pandemia.
Claro.
Así que no sé si te puedo decir los teléfonos.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, es más, les pediría que manden un WhatsApp diciendo quiero donar sangre o lo que fuere y entonces... Sí. Ahí cuando los vemos, después por ahí quizás por la tarde, los llamamos uno por uno, les hablamos, les preguntamos, le hacemos la entrevista y le damos el turno.
Impecable.
El WhatsApp es 291-5-26-26-49.
Impecable.
291-5-26-26-49. O el fijo 481-1510. Simplemente dejan nombre, teléfono, si le llaman al fijo, nombre, teléfono, y lo llamamos. Y si mandan un WhatsApp, mejor, ya quedó el número registrado.
Muy bien.
Perdón, si a veces no se atiende el teléfono fijo, porque estamos con mucho, mucho trabajo.
Seguro
y a veces no van mal.
Bueno, Isabel, entonces sabemos que mañana podemos ser nosotros los que estemos donando sangre o la que le estemos necesitando.
¿Seguro?
Entonces, hay que donar.
Exacto.
Genial. Isabel, te agradecemos muchísimo por tu predisposición.
Al contrario,
que
y da mucha
bien.
Alegría hacerlo.
Bueno, nos alegramos.
Muchas gracias a vos.
Chau, chau.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.